Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí desde Canadá con un gran invitado. Hoy estamos aquí con el periodista Tito Puccetti, más conocido como el señor Calamaro. Estamos aquí con Tito. Tito, un placer para mí tenerte por acá, haber concretado esta entrevista que ya hace varios tiempo teníamos. Y bueno, mándales un saludo a nuestros queridos oyentes de Frecuencia 5 y a nuestros oyentes aquí desde Canadá y el resto del mundo.
No, muchas gracias por la invitación, Andrés, muy amable. Por fin lo pudimos hacer. Vamos a tener unos 20 minuticos para poder charlar.
Bueno, Tito, rápidamente, ¿quién es Tito Puccetti y cómo llegas a la televisión o a los medios?
No, soy un periodista, periodista de la Universidad Javeriana y siempre me gustaron los deportes primero y después contar historias de deportes y ahí me fui dando cuenta que mi vocación podía ser la de periodista. Siempre me gustó relatar deportes, desde niño me ponía a jugar, a imaginar partidos y se me fue dando de a poco. Después de que fui periodista, después de que me gradué como periodista o antes, empecé a trabajar, hice de cronista, de reportero, de presentador y hoy me muevo en todas esas áreas más el relato deportivo.
Bueno, Tito, rápidamente, ¿qué te motivó a entrar a los medios? ¿Por qué sentiste o qué te despertó esa pasión a ser periodista, narrador, comentarista?
No, pues me gustaba hacer contenidos deportivos, me gustaba el deporte como te contaba, y después sentía que me gustaba comunicar esos deportes y la manera donde más impacto hay es obviamente en los medios masivos de comunicación, en los fuertes. Y uno siempre sueña con los más grandes, con Caracol, cuando yo era niño, con RCN, con esos medios grandísimos y después cuando aparecieron los internacionales con ESPN, Fox Sports y bueno, me fijé en ellos y poco a poco fui construyendo mi carrera, trabajando muy duro, estudiando, preparándome, tratando de mejorar todas mis falencias, fortalecerme y ahí vamos, ya llevamos 30 años de carrera.
Bueno, Tito, excelente. Bueno, ahora ya que nos apremia el tiempo, ¿por qué no hablamos del fútbol colombiano? ¿Cómo te parece el fútbol colombiano actual? Los cuadrangulares, ¿cómo es este fútbol de Colombia comparándolo con el fútbol suramericano y a nivel mundial?
Pues obviamente nuestro fútbol es muy emotivo. Tenemos inconvenientes técnicos, tenemos inconvenientes de infraestructura, de canchas. Nuestras canchas no son las mejores, nuestros estadios, pero cada vez mejoramos un poquito. Si comparamos y si vemos imágenes de los 80, incluso de los 90, van a ver ustedes, si ven el archivo, unas canchas que eran terribles, horribles. Y hoy cada vez se mejora, todavía hay trabajo, mucho por hacer, pero cada vez es un poquito mejor. Y por ahí el aficionado crítico del fútbol colombiano no se fija mucho en la evolución. De a poquito, falta mucho, no digo que sea perfecto. En la cuestión técnica cada vez somos mejores, yo creo que siempre hemos sido buenos jugadores, hemos fallado últimamente en los formadores, creo yo, porque estamos eligiendo jugadores muy grandes, muy fuertes y se nos olvida que no, lo nuestro siempre fue la técnica. Sin embargo, se siguen dando jugadores muy, muy técnicos, ahorita lo acabamos de ver en la sub-20, futbolistas maravillosos de gran dominio de balón y de grandes conceptos tácticos, pese a la juventud. Y a nivel de clubes cada vez mejoramos un poquito, tuvimos un gran bache, unos 5 años donde todos nuestros equipos fracasaban en las copas internacionales. La no ida al Mundial fue muy duro, pero veníamos de dos participaciones, una de ellas la mejor en 2014, eso ya se quedó como muy en el pasado, pero creo que viene una nueva camada, no sé si tan brillante como la de esa de 2014 o la del 90-94, pero creo que viene bien para competir, para luchar, para estar presentes en las grandes citas mundialistas, y yo creo que para eso estamos.
Bueno, Tito, acabas de mencionar un gran tema, la sub-20, que es la revelación de o la nueva generación del fútbol colombiano. ¿Cómo viste esa sub-20 y cómo ves ese proceso que lleva con el profesor Héctor Cárdenas?
Bueno, bien, bien. Pudimos, yo creo que jugar todos los partidos, llegar a semifinales otra vez, como lo hicimos en 2003, pero se nos atravesó un rival muy duro y creo que le jugamos muy mano a mano, ¿no? Y eso a mí me gusta, jugar mano a mano, pues a mí me parece, soy de los que creen en el fútbol ofensivo, en el fútbol en el que yo imponga condiciones, pero a veces también tengo que darme cuenta de las fortalezas del rival y cambiar. Si el rival me puede mostrar grandes daños en algún aspecto, yo tengo que estar muy pendiente para lo que llamamos en el fútbol la contratáctica. Y creo que faltó un poquito de contratáctica, ¿no? Se sabía el poder aéreo, el poder de los hombres italianos, la altura, un volante que llegaba de atrás y que llevaba ya 5 goles en el torneo. Y nos vacunaron por algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? De pronto, si se hubiera cambiado, a lo mejor pasa lo mismo, pero nos va a quedar esa duda. Pero lo más importante es que Cárdenas hizo una muy buena selección, una muy buena ubicación de jugadores, creo que les dio un poquito más y se van del Mundial un poquito más formados.
Bueno, Tito, y ya hablando de la sub-20 y pasando al tema de las mayores, ¿cómo viste esa convocatoria para los amistosos de ahora con Alemania e Irak? ¿Crees que qué jugadores faltaron? ¿Crees que debió haber metido más jugadores sub-20? ¿Qué opinión tienes acerca de esa eliminatoria, de esa lista que dio Néstor Lorenzo?
Yo creo, la verdad, que está buena. Yo hubiera llevado a Puerta también, pero creo que quiere que Puerta llegue a su club bien, concentrado, que se concentre ya en vacaciones y su club nuevo. Leverkusen ya lo llamó para que hiciera un trabajo, incluso va a llegar antes. Por ahí me faltó él. Un Mantilla, también me parece que es un jugador que ya sería bueno verlo, probándolo en la selección mayor, pero Lorenzo sabe muy bien de estos jugadores. El resto
Tito,
me gustó, me parece que a
discúlpame,
Davinson
sí.
y a Jerry Mina hay que seguirlos convocando. Me duele mucho lo de Cuesta, que infortunadamente la parte médica lo está sacando del fútbol. Ah, el regreso de Cuadrado me parece fundamental, el futbolista que puede dar todavía. Y de resto me parece que esa es. No creo que haya un jugador que haya hecho falta y que uno diga, ¿cómo no puede estar tal jugador? Yo creo que en líneas generales está bien. Después nos metemos en el lío de que llamó jugadores que están en las finales del fútbol colombiano. Lorenzo tiene que pensar en él. Si no quieren que el fútbol colombiano se cruce con selección, no pueden programar partidos en fechas FIFA.
Así es, ese era el tema que te quería tocar. ¿Crees que la convocatoria hay jugadores que no debían llamar? ¿Crees que la renovación aún tiene que ir en paso lento? ¿Crees que en qué ritmo va? Y aparte de eso, pues, ¿cómo ves esas convocatorias justo en plenas cuadrangulares y dos equipos que probablemente pueden llegar a la final?
Sí, lo que pasa es que Lorenzo no tiene por qué estar pensando en Nacional y Millonarios. No. Lorenzo tiene que estar pensando que le quedan solamente estos dos partidos para preparar los primeros dos juegos de la eliminatoria. Eso es lo que tiene que pensar y lo que necesita lo tiene que llevar. No hay nada que hacer. Ah, ¿quieren que no vuelva a pasar esto? No vuelvan a programar finales en fechas FIFA. Las fechas FIFA se conocen desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo.
Tito, y bueno, hemos visto también, como tú lo decías muy bien y lo mencionabas anteriormente, esos problemas que tenemos en las canchas, en la parte técnica, la parte dirigencial también, porque vemos que en Europa siempre los calendarios se saben con anterioridad, se saben las fechas, no se mueven. ¿Tú qué crees que también se debería hacer en la parte dirigencial? Porque ese es un déficit que tenemos.
Sí, pero Di Mayor piensa en Di Mayor, la selección piensa en la selección, FIFA piensa en FIFA, Conmebol piensa en Conmebol, y yo creo que uno, pues, en Brasil y en Argentina juegan a toda hora, no les importa FIFA. Entonces ellos hacen igual que en Colombia, pero no se dan cuenta que hay obligación por parte de los equipos para prestar a los futbolistas. Entonces, no sé, es una cuestión de sentarse. Los señores, los 36 miembros de cada uno de los delegados de los equipos se sientan y son los que aprueban los calendarios. Y ellos saben perfectamente. El señor de Millonarios y el señor de América, de Nacional, sabían perfectamente que estaban aprobando en unas fechas FIFA un torneo. Sabían que podía pasar esto. Ya no hay nada que hacer.
Tito, pero entonces si siempre se sabe, ¿por qué siempre nos pasa lo mismo? Siempre se sabe con anticipación las cosas y ¿por qué nunca aprendemos de los errores?
Porque no les importa, porque en últimas al señor de Millonarios y el señor de Nacional o no se dieron cuenta o no hicieron un lobby, ¿sí? O no creyeron en sus equipos que iban a llegar a finales, o nadie piensa en el otro, nadie piensa en liga. Yo desde hace muchos años digo una palabra y digo, piensen en liga, no piensen en su equipo, piensen en la liga. Si la liga crece, crece su equipo. Si su equipo crece sin la liga, su equipo va a ser un grande en una liga chica y siempre va a ser un equipo chico. Piensen en liga, pero no piensan. Se sientan allá, hacen reuniones, hacen y se les olvida completamente que hay selección, que hay copas internacionales. Hemos visto a un Atlético Nacional en 2016 jugar una parte vital del campeonato con un equipo de juveniles mientras jugaba en un campeonato mundial de clubes. Entonces eso es una, vive pasando, pasa y pasa y pasa año tras año, desde que yo tengo uso de memoria, desde que trabajo en esto pasa lo mismo, y a los señores dirigentes no les importa, y después los hinchas critican y no sé qué. Ah, que me diga que el señor de Millonarios y de Nacional votaron en contra de jugar ahí, sí, pero no convencieron a nadie, eso también es política deportiva. no solamente es votar, sino convencer, hacer un trabajo y decir, vengan, ayúdenos. Claro, si Nacional, Millonarios, tratan de convencer, seguramente los otros equipos le van a pedir otras cosas. Ah, pero me aplazan los partidos. Ah, pero yo juego a las 4 de la tarde en Montería. Ah, pero, pues como no quieren llegar a esos acuerdos, siempre pasa lo mismo. Es la política del deporte, es la política de nuestro fútbol. Siempre va a pasar lo mismo. Y el otro año o el otro semestre va a pasar exactamente lo mismo. Acuérdate de mí. Va a pasar exactamente lo mismo. Van a llamar un par de jugadores a un partido de eliminatoria mientras Millonarios se va a jugar o Nacional se va a jugar un momento importante de la Libertadores o de la Sudamericana o del torneo local.
Increíble, Tito, pero bueno, eso es lo que nos toca y con lo que tenemos que lidiar. Ya que hemos empezado a hablar de copas y torneos internacionales, ¿cómo has visto la participación de los equipos colombianos en la Copa Suramericana y en la Libertadores?
Mejor, mucho mejor. Mejoramos de las pasadas, mejoramos. Mira que el Pereira, que creían que lo iban a golear y que iba a ser el ridículo, pese a perder en Venezuela, está a un empate de estar en octavos de final, algo que le costaba mucho al fútbol colombiano. Que desde 2017 hasta el 2022 solamente Tolima y Nacional lo lograron. Y después Tolima se fue por la puerta de atrás con una goleada terrible contra Flamengo. Y usted ve el Pereira que está a punto, Medellín está a punto, Nacional está listo. O sea, pueden pasar incluso tres equipos, los tres equipos que llegaron a la fase de grupos pueden estar pasando a octavos de final, eso es buenísimo. Y en Copa Sudamericana, Millonarios, infortunadamente, jugó muy mal un partido en Bogotá, no porque fuera superior el rival, no, por el contrario, porque se sintió tan superior que sobró la situación y terminó empatando con América Mineiro. Perdió con América Mineiro y ahora tendrá que ir a Argentina a jugarse la vida mano a mano contra Defensa y Justicia. Va a poder, sí, si tuviera solamente esa competencia. Pero va a tener la final del fútbol colombiano si se clasifica la final del fútbol colombiano. Y va a tener jugadores prestados a la mayores. Y va a tener jugadores lesionados como ya los tiene. Entonces ahí se le empieza a complicar todo. Entonces, bueno, yo creo que luchará. Tolima tendrá que hoy vérselas para con San Pablo y necesita ganar para mantenerse. Va a ser muy difícil lo del Tolima. Pero si tú te comparas este año con los años anteriores, hemos mejorado. Y lo importante es ir mejorando de a poco.
Tito, y ni hablar de esa gran participación de Pereira, tú lo decías, un excelente partido los que le jugó a Boca, tanto en la Bombonera como en el Hernán Ramírez, un equipo que no se esperaba con tanto jugador nuevo, el técnico primera Copa Libertadores que jugaba con un equipo y mira, le jugó de tú a tú al Boca Juniors.
Sí, la verdad es cierto. Es cierto, creo que lo de Pereira es muy bueno. Muy bueno. Lástima que contra el equipo aparente más flojo, digo aparente, porque ni allá gana Boca ni allá gana Colo Colo, pierde contra Monagas, en Maturín. Clima pesado, clima difícil, de un equipo que no es malo, pero sí la pasó muy mal. Pereira pudo haber recibido un par de goles más y bueno, vamos a ver si logra recuperarse. Y lo que no consiguió en Venezuela lo consigue en Chile. Aparentemente más difícil, pero bueno, esto es fútbol. Y si juega un buen partido, yo creo que va a lograr meterse a los octavos de final. Con un
Bueno,
empate está en octavos de final.
así es, Tito. Y bueno, ahora volvamos a los temas álgidos del fútbol colombiano, el VAR. El VAR ha sido un tema polémico en Argentina, en Colombia, en todo lado donde han abierto el VAR siempre ha habido problemas. ¿Tú crees que el problema se soluciona mejorando el arbitraje, teniendo más los árbitros una mayor educación, una mayor preparación frente a las normas, porque realmente vemos que hay árbitros o incluso los mismos del VAR que ni siquiera saben de fútbol? ¿Tú crees que eso se soluciona desde el VAR, desde el FIFA o desde la parte arbitral?
No, todo, todo. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy grande, muy grande. Hay buenos, pero hay otros que tienen días, no sé si son muy malos o tienen días muy malos, la verdad.
Tito, pero es que,
Muy
listo,
malos.
como tú lo dices, un día se puede tener malo, y discúlpame que te interrumpo, pero es que es jornada tras jornada, vemos que incluso hasta en el VAR hay gente que ni siquiera sabe el VAR, vemos que eso ya se vuelve como un negocio, que ya el fútbol ya no es de tres como era antes, sino que antes teníamos jueces cerca de las 16:50 para ver si era un penal. Abolieron eso y ahora tenemos el VAR. Y vemos que cada vez, en vez de arreglar, lo que se hace es como incrementar el proceso, agravarlo.
Pero no es cierto. Andrés, qué pena o sea, desde mi punto de vista, te lo digo con mucho respeto, tengo cifras de que el VAR ha corregido las decisiones malas como en un 75% de las equivocaciones de antes que se cometían, ¿sí? Se han mejorado en un 75%. Ah, que creíamos que el VAR iba a ser 100%. Es una expectativa falsa porque en últimas la máquina trabaja hasta mostrarte el video. Ahora, si el señor no es capaz de darse cuenta que un jugador que pisa a otro sin ningún motivo y que lo lesiona 15 días es roja y ni el señor del VAR se da cuenta, ni el de abajo, ni siquiera llaman, pues ahí el problema es del humano, o sea, no hay nada que hacer. Pero si nos vamos a las frías cifras, gracias al VAR se han corregido más del 75% de posibilidades que antes se equivocaban los árbitros y no veían. Sobre todo en fueras de juego. Entonces el VAR vino a ayudar al fútbol. En un 75%, que no es una cifra cualquiera. Ah, que pensábamos que era el 100%, creo que fue una expectativa que nos creamos nosotros. Muy alta. Sigue fallando el ser humano. Infortunadamente hay errores gravísimos y hay árbitros que se tienen que ir un par de meses a aprender más, ir otra vez a la academia o pensar en otra profesión. Hay ciertos árbitros que se tienen que ya decir, hombre, la embarré hoy. O pensar en que no, esto no es lo mío, porque eso es muy difícil, ser árbitro es muy difícil, yo soy muy mal árbitro, yo me equivoco casi siempre, pero yo sí me doy cuenta que cuando un tipo pisa a otro y veo la imagen, yo ya con tanto fútbol, con tanto, me doy cuenta cuando lo hizo adrede, uno se da cuenta, eso es, uno se da cuenta, y que un árbitro que lleva años preparándose, que ha hecho divisiones menores, que tiene un VAR para que lo ayuden, y se equivoca, ya el problema no es del VAR. Entonces tú quitas el VAR. Imagínense las cantidades de las barbaridades que van a hacer. Entonces, en últimas, el VAR vino a ayudar al fútbol, a la justicia del fútbol. Ah, que no lo ayuda en el 100%, estamos de acuerdo. Pero que mejoró la justicia en el fútbol, lo mejoró.
Bueno, Tito, pues yo aún sigo no tan de acuerdo contigo porque siempre veo que, como tú lo decías, un jugador va por el balón y solo la intención y ya es roja. Un jugador con el solo el impulso y juego peligroso, entonces que la intención que roja. O sea, ¿por qué no tenemos como una humanización más de los árbitros? Porque siempre tienen que dar la decisión más drástica. O sea, eso es lo que yo no he podido
Está
entender.
bien, es tu opinión y es válida, es válida. Yo te doy la objetivo, los datos. Te lo doy. En un 75%. Y en otros países supera el 90% de lo que ha mejorado el VAR en justicia al fútbol. Son datos. Eso no hay
No,
nada.
lógico, los datos están ahí y hay que usarlos, pero si vamos al juego, siempre vemos que muchas veces la intención es la que prevalece y no el sentido común.
Sí, pero eso no lo arregla sacarlo del VAR. O sea, sacar el VAR no arregla eso, por el contrario. Volvemos a lo de antes, volvemos a los fueras de juego, que los árbitros, todo era roja, todo era levantar el banderín. ¿Por qué? Porque eran tan cobardes que ellos siempre cuando había un jugador en línea, levantaban. Porque como no llegaba el gol, no se hacía el gol, nadie peleaba, no sé qué. Pero hay que dieran, autorizaran, hicieran un gol en fuera de lugar, se les armaba un lío. Entonces, por cobardía, los tipos todos levantaban. Y ya el fútbol había perdido la esencia de filtrar la pelota. Porque ya nadie filtraba la pelota porque todos los asistentes para arriba. Todo para arriba. Se estaba acabando el fútbol. Ahora no están seguros, dejan terminar la jugada, terminó en gol, vamos a ver el VAR. Está adelantado, listo, levantó, pasó. En eso ha mejorado. Otra vez volvimos a ver el fútbol filtrado. Otra vez las diagonales para romper, las rupturas de ahorita que las. Se habla ahora tanto de todas esas rupturas y todo ese nuevo lenguaje que se ha impuesto. Gracias al VAR, porque antes todo jugada medio que venía un delantero fuera de lugar y se moría el fútbol ahí. Entonces, afortunadamente llegó el VAR para eso. Yo creo que el VAR le ha servido, tiene cosas malas, pero creo que ha sido, en últimas, mirando los más y los menos, ha sido positivo la llegada del VAR.
Bueno, Tito, se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de pasar esta gran entrevista y este momento contigo. ¿Cómo ves la selección de mayores para el Mundial 2026?
Muy buena, sabiendo que hoy van más de seis selecciones, podrán ir. Hay un cupo de repechaje, un séptimo. Yo creo que en seis selecciones, si Colombia no va, estamos hablando de un descalabro total, ¿no? De un equipo que tiene arqueros, que tiene laterales, que tiene centrales, que tiene volantes, que tiene interiores, que tiene extremos. Y que por ahí la deficiencia es el nueve goleado. Yo creo que es la gran deficiencia que tiene. Pero si logra goles desde atrás, también valen, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien. Se está armando un lindo equipo. Yo creo que Lorenzo está manteniendo una pequeña cuota, porque no es mucha. Mantener a Falcao y mantener a Cuadrado, yo creo que es lo normal. La gente que piensa en Davinson y Jerry Mina no han llegado ni a los 30 años esos dos jugadores, o sea que ellos no se tienen que ir. Los grandes son Falcao y Cuadrado. De resto son jugadores de recambio, y vienen bien. Y ya llamó tres de la sub-20, y estoy seguro que si Puerta es titular en el Leverkusen y se logra mantener allí, seguramente Puerta va a ser otro de los llamados. Y con Barrios y con todo, yo creo que vamos a armar una selección muy competitiva. Yo le tengo fe.
Tito, rápidamente, ¿crees que James se debe seguir llamando a la selección?
Mientras no tenga trabajo, no.
Bueno, vámonos a respuestas cortas y a conocer un poco más de ti. ¿Cómo te describirías en una palabra?
Buena gente. Ah, son dos. Gente.
El top 3 de jugadores más grandes en el mundo para ti.
¿De toda la historia o del momento?
Dame los dos.
Messi, Maradona, Pelé.
Y del momento.
Y del momento. Del momento. Me encanta. De Bruyne. Messi. Y Mbappé.
¿Narrar o comentar?
Narrar.
¿Argentina, Colombia o Calamar?
Los tres.
Una anécdota que nunca olvidarás.
Anécdota que nunca olvidaré, hoy tantas. Se me vienen tantas a la mente. No, pues. Entrevistar a Pelé, encontrármelo en un sitio y que la entrevista haya quedado sin audio. No sé, esas de las anécdotas más dolorosas que he tenido en mi vida. No sé, conocer a Messi muy niño, hablar con él y él contestar con monosílabos, entrevistar a Ronaldo, a Rivaldo. Chévere, son anécdotas que son muy bacanas.
Tito, ¿cuál ha sido el referente tuyo en el periodismo?
A muchos, muchos. Al comienzo, Javier Hernández, Carlos Antonio, me parece que Iván Mejía, los monstruos de acá, Quique Wolf, Miguel Simón, cómo maneja el tema Miguel Simón. Me parece que es un crack.
Bueno, y en esa experiencia que tuviste en Argentina, ¿a quién le aprendiste o de quién te inspiraste en el estilo de fútbol?
No, no sé, Miguel, yo creo que marcó mucho porque yo lo veía desde que yo era muy joven, apenas lo vi empezar a relatar por su voz particular. Me animó porque él no tiene la voz típica del relator, entonces yo creo que Miguel y obviamente Víctor Hugo Morales, pero Víctor Hugo es de esos ejemplos que uno no puede copiar porque la capacidad de él es muy grande, entonces me sirvió como para admirarlo mucho, pero mi gran maestro, sin que él supiera mucho, es Miguel Simón.
Bueno, ¿y cómo ves ahora la nueva ola de periodistas, de comentaristas,
Bien.
aparte de esos que ya
Bien.
nos van dejando esa también esa renovación que se va viendo en el periodismo, cómo
No,
la ves?
pilos. Pilos, muy pilos y están muy juiciosos, pegados a las data y a lo nuevo que se habla. Lo que sí les pediría a todos es que no se olviden de que la gente les gusta que les hablen claro. Que tienen que explicar cosas muy complicadas de manera muy claras. Y entre más palabras difíciles digan, más difíciles. Es mejor decir diagonal que no sé qué,
La
desmarque de ruptura.
EBP.
Desmarque de ruptura. Es mejor decir pelota quieta que una ABP. O sea, todo eso es complicarle la vida a la gente. Y hay maestros que lo han manejado toda la vida y a ellos les queda muy bien, pero los chicos nuevos, yo les diría que le hablen a la gente, que le hablen a la gente.
Y las mujeres, ¿cómo es el rol de las mujeres en el fútbol?
Lo mismo, no veo ninguna diferencia, yo veo una mujer, escucho a una mujer, es como si escuchara un hombre, no le noto ninguna diferencia. Hay muy buenas, cada vez entienden mejor el juego. Al comienzo como que ellas se fijaban más en detalles y hoy ya escucho compañeras mías que entienden perfectamente la estructura, y también les pediría lo mismo, no se dejen llevar por las palabras estrambóticas, que eso pues es lo que usan los entrenadores, así hablan los entrenadores, es cierto, o sea, no es que quieran inventarse un lenguaje, no, así hablan, Juan Carlos Osorio habla así, pero es muy difícil. Juan Carlos Osorio no se conecta con la gente, en cambio nosotros nos tenemos que conectar con la gente. Juan Carlos Osorio se conecta con el resultado, gana y su equipo y ya. Pero nosotros los periodistas tenemos que conectarnos con el lenguaje. Y el lenguaje, entre más difícil lo hagamos, va a ser pues más complicado a la vez para el receptor.
Tito, y bueno, un mensaje que le darías a los periodistas, a los narradores, a mí, por ejemplo, que estoy incursionando en este campo de la narración, del periodismo, ¿qué mensaje nos darías para seguir creciendo y ampliando y bueno, ¿por qué no algún día llegar a ser como ustedes o imitarlos?
No, pues que relaten. No hay nada que hacer, relaten. Entonces me dicen, ¿dónde? Pues si yo no tengo, no me contrató DirecTV ni Win Sports. Y las plataformas. La gente no transmite por Facebook, claro. Ah, que me escuchan dos personas. Y
Es mejor
cuando
dos
quieras
personas que
mostrar.
ninguna.
Claro, cuando quieras mostrar que relatabas un partido, mira, esto es lo mío. Yo comentaba así, mira. Este es mi extracto, lo hago, mi canal YouTube, mi canal de Facebook, mi canal de Instagram, no sé, ahora hay canales de todo. Entonces, háganlo, para adelante.
¿Y cómo ves esa incursión de ya en los medios? Bueno, ahora con la pandemia, del TikTok, de las plataformas, los podcasts, ¿cómo ves todo esto a nivel periodístico?
Pues
¿Crees que ayuda, avanza, retrocede?
me parece muy bueno. Si lo haces por un hobby bueno. Pero tienes que llegar a un punto, por tu edad y cuando ya lo hagas de buena manera, que tienes que monetizar. A no ser que lo quieras hacer, eres millonario y lo haces por un hobby, está bien. No te digo que no. Pero sí tienes que tratar de monetizar porque tienes que te paguen por lo que hagas. Porque es una profesión. Tienes que tratar de monetizar. No puedes trabajar para una plataforma que no te da nada. Algo tienes que inventarte para... Mira cómo es el negocio. Inventa. Lee. Investiga, aprende de marketing. Tienes que monetizar, tienes que ganar algo. Eso es, no puedes seguir regalando tu trabajo.
Bueno, Tito, de todo esto nos queda la
Sí.
conclusión de que el fútbol tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo. ¿Cuál sería tú el punto o la opinión acerca de cuál debe ser como la arista en la cual más el fútbol debe progresar? ¿La FIFA, la parte
Todo.
dirigencial?
Todo, 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 todo. Yo creo que la FIFA es un gran ente que infortunadamente lo rozó como todo en la tierra por la corrupción. En todos los lugares hubo corrupción, ha habido corrupción. En las cosas más sagradas ha habido corrupción. En algo tan sagrado como el deporte se metieron gente mala, gente, y está absolutamente documentado. Hay gente presa por eso. Qué lástima. Y ahí para abajo en todos los lugares siempre hay corruptos, infortunadamente. Ojalá se acabaran, se fueran a otro lugar. Ojalá no, el ser humano dejara de robar. Como que hay una parte dentro de nosotros que nos gusta lo que no es de nosotros. Y eso hay que luchar contra eso. Pero bueno, a nivel deportivo hay que mejorar en la formación de los muchachos, en darles todo lo que necesiten para que puedan formarse de la mejor manera. Personas idóneas, tener en los formadores los que más saben. Los técnicos deberían ir cerrando las carreras en etapas formativas. No sé, un Pecoso Castro, los que ya están como de retirada, ¿sí? Ojalá tuvieran ese deseo de enseñar, ir a entregar ese conocimiento con jóvenes, un Comesaña, qué lindo sería que Comesaña empezara a trabajar en la Federación Colombiana de Fútbol, enseñando todo lo que sabe de fútbol a las divisiones menores. Sería muy bonito. Bueno, vamos a ver si algún día se logra.
Bueno, Tito, y la violencia, no podemos dejar la violencia por fuera.
Bueno, sí, eso tiene, pues, en los dirigentes, ¿no? Los dirigentes han tenido la posibilidad de sentarse a trabajar ese tema con las autoridades, porque solos no pueden, ellos no tienen su policía propia, pero sí pueden, desde hoy hay cámaras inteligentes que me toman una vez y ya saben quién soy yo. Una cámara inteligente me toma a mí y ya saben quién soy yo. Entonces, ellos pueden saber exactamente quién está en el estadio, quién cometió un acto de violencia, y persona encapuchada tienen que sacarla del estadio. Pero no han tomado... Infortunadamente esas medidas no han tenido, yo creo que la decisión política de ir a por los violentos y bueno, esperemos que algún día la dirigencia se tome esto y sepa que le hacen mucho daño a su propio negocio.
Y lo de la
Mucho
credit,
daño.
y lo de la carnetización, Tito, que tanto se ha hablado, tanto se ha
No,
dicho, se
y que
empezó.
entiendo que pagaron, ¿no? Pagaron plata y todo eso. No sé, ojalá algún día tengamos una investigación sobre eso, qué pasó con esos recursos, porque si eso es verdad, que los hinchas fueron, dieron plata para que les dieran un carnet y los carnets nunca se hicieron, hay un robo.
No, y es que incluso
Entonces,
conozco gente que pagó, ya tiene su carné,
eso.
y imagínate, y otra vez, ahora con los recientes casos de violencia, lo de que pasó con el Partido Nacional América, volviendo a hablar de carnetización, o sea, cómo la gente que ya está carnetizada tiene por qué volver a pagar para volverse a carnetizar. O sea, doble carnetización, eso es increíble, inaudito.
Sí, pero no hay quien lo, no hay quien vaya y diga, yo quiero aclarar esto. No hay, vamos a ver si alguien lo hace, vamos a ver.
Bueno, Tito,
Bueno,
fue un placer
crack.
haber estado contigo y bueno, mándanos un mensaje
Listo.
a Frecuencia 5 y a Curiosidades Deportivas.
Bueno, a toda la gente que sigue Andrés, un fuerte, fuerte abrazo y bueno, a seguir trabajando, a seguir haciendo contenidos, a disfrutarlos y muchas gracias por la invitación.
No, a ti, Tito, por aceptarla, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el día de hoy.
Gracias, chao.
Hasta luego, que estés muy bien.